Más Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, no sé si se han dado cuenta, pero ya estamos en el Ecuador, en la mitad de este sexto mes del año. ¿Qué les parece? ¿Cómo se han ido estos primeros 15 días de junio? Volando, ¿verdad? Pues igual se irá este mes. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, son las 11:04 minutos. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Hasta la una de la tarde, dos horitas de radio. Miren, no solo extraños compañeros de camas en la política, todo sea por el bien particular que no general. También invocando a la complacencia propia, se genera una relación de necesidad que deriva en una situación de clientelismo vulgar. La impostura a la sociedad de los políticos, permitiendo que la mediocridad campe a sus anchas en las instituciones, es una de las grandes lacras que tenemos que soportar los ciudadanos. Algunos que pisan poder son tan necios que, en base a su posición reinante, aducen un mecenazgo facultando a inútiles y mezquinos con un poder que les supera y para el que no tienen ni formación ni capacidad. Es la servidumbre de la actividad política que el ciudadano no tiene por qué soportar. Necesitamos representantes públicos que estén a la altura del cometido que les hemos encomendado, y para ello es necesario poner a los mejores. La sociedad está harta de que la política sea un semillero de promesas pagadas, cabos y subterfugios, cuyo único propósito es mantenerse en la poltrona sin importar el propósito del servidor público. Actuar con competencia para resolver el problema de los demás y nunca jamás crearlo. Lo accesorio jamás se debe interponer a lo principal. Lo contingente jamás a lo necesario. Pero esto no ocurre en política. Aquí el soporte es lo más importante. Que ineptos te permitan seguir gobernando es una disfunción, pero es el orden del día. Y si no, díganme ustedes cómo se explica que en un área tan sensible del ayuntamiento haya sido gestionada por un mediocre durante tanto tiempo. Estaremos pendientes de esa reunión a tres bandas entre el Ayuntamiento, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno Autonómico por el socavón de la Avenida Marítima. Las tres administraciones se han reunido para encontrar ya una solución y llegan tarde, porque la situación jamás tuvo que llegar a este nivel, y cuando han visto las orejas al lobo ha sido cuando realmente se han preocupado por hacer algo. Vamos a ver si podemos hablar alguno de los tres representantes, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, para que nos aclare exactamente qué se va a hacer ahí. Como siempre, la radio como vocación de servicio público, hoy hablaremos de un desahucio que tuvo lugar ayer. Un varón que vive con su sobrina, adolescente de 23 años, fueron expulsados de la casa donde vivían y ahora no tienen dónde ir. Es un testimonio tremendo de vida. Ojo a esto. Porque después de 50 años es posible que esa estampa que tenemos todos en la retina de los camellos en una parte de las dunas de Maspalomas sea costa del pasado. El deslinde de costas no permite esta actividad. Hablaremos con el propietario del camello, o de la empresa Camello Safari Dunas, que se tiene que ir de ahí y se pregunta, ¿qué hago yo con 150 camellos ahora? Y con 15 familias que viven de esto, hablaremos con él. Ojo también a esto, porque los riscos de la capital se pueden quedar sin colegio. Hace años se cerró el de San Roque, el del Risco, el colegio Guiniguada, el Save Guiniguada, también tiene expediente de cierre y queda solamente uno, el de San Juan, que los vecinos ya ven el caminar de la perrita. El caso es que se han unido en una plataforma para precisamente evitar la clausura de los que quedan. Hablaremos con ellos. Por fin, las 59 viviendas de Tamaraceite tienen calificación definitiva, por lo que no hay obstáculo para que los vecinos vivan ahí. Eso sí, tendrán que dar de alta el agua y la luz. Créanme que son muchos años de batalla que por fin se soluciona. Se ve ya la luz al final del túnel. Vamos a hablar con un vecino. Hablaremos también con Juan Cruz, que presenta su libro mañana, 1200 pasos. Esto y lo que surja es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Este menú con este clásico de los Doors de Jim Morrison. ¿Quién no ha escuchado alguna vez incluso tarareado este Baby Light My Fire? Vamos, Baby Light My Fire. El año 1967, son las 11:10 minutos. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Comenzamos con las posibles soluciones que tiene la Avenida Marítima. Jorge Peris, buenos días.
Hola Javi, buenos días. Estamos muy pendientes de esa reunión del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria y el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de buscar una solución a los problemas que tiene la Avenida Marítima por la erosión del mar. Sobre el encuentro, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, está convencido que hoy van a sacar conclusiones definitivas al problema. Dice que a pesar del cruce de competencias que existe sobre esta infraestructura, hay que determinar qué tipo de actuaciones se van a llevar a cabo. Doreste señala que toda la obra costaría unos 6 millones de euros, pero que si se lo financian, se comprometen a arreglar la escollera y que se cubran los socavones.
Después está el tema de esos socavones por debajo, esos huecos que tiene por debajo no solo el paseo, sino que pertenecen a la estructura de la avenida, que el titular es el gobierno autónomo, aunque ha cedido el mantenimiento y conservación de la vía al Cabildo. Pero estamos seguros que también habrá una solución para eso. Y después está el paseo. El paseo es competencia nuestra, del ayuntamiento, nunca lo hemos negado. Lo que hemos dicho es que no se puede arreglar si primero no se arregla la escollera y la estructura. Y nosotros tenemos proyectos para las tres cosas. Solamente hace falta el dinero y la competencia.
Si se lo financian, si nos dan 6 millones de euros, actuamos en la Avenida Marítima. ¿De dónde van a salir esos 6 millones de euros? En principio no debería haber ningún tipo de inconveniente. El ayuntamiento tiene 200 millones de euros en los bancos. A partir de ahí se puede sacar. O si no, el Cabildo, que también tiene fondos propios y fondos de cooperación con el ayuntamiento, unos 100 millones de euros. O si no, el gobierno de Canarias. Hay que sacar ese dinero.
Y arreglarlo.
Totalmente, Jorge. Y arreglarlo, pero no hoy, ayer.
Exacto.
Más cosas.
Las enfermeras del área de urgencias de pediatría del Hospital Insular denuncian la falta de personal con la que se van a encontrar en el periodo vacacional. Exigen que no se reduzcan las sustituciones durante un periodo de tiempo tan delicado como son las vacaciones, algo que afectaría gravemente a la atención a los pacientes y a sus familias. El refuerzo previsto es de 4 enfermeras y 3 técnicos auxiliares, tan solo un 40% de las vacantes habituales, cuando lo habitual es un 80 o 90%. Arancha del Alba, enfermera de pediatría del Insular y delegada sindical de ASACA.
Entonces, personal de urgencia del materno está saliendo todos los viernes a manifestar su descontento y su rechazo a las medidas de la gerencia, puesto que van a ver con la calidad de los cuidados que prestan a los niños que tienen que ir a este servicio de urgencia, se va a ver mermada. Si se sustituye mucho menos personal, pues va a haber menos personal cualificado, va a demorarse los tiempos de espera y el personal que se queda trabajando va a tener una sobrecarga añadida, obviamente.
Desde la gerencia del hospital no les dan una explicación razonable y recuerdan que el servicio de paritorio, las matronas, están en una situación similar este viernes como hacen siempre. Desde el pasado 28 de mayo, Javi, se van a manifestar a las puertas del servicio.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las y media. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos, Guillermo, al tema del día. ¿Recuerdan eso de Never I Never? Tal día como hoy nace un grande, créanme, de mis rusos. Su nombre real, a ver si lo digo bien, es Artemius Ventouris Rusos. Nació en Egipto, Alejandría, cantante de pop griego. Entre finales de los 60, principios de los 70, formó parte de un curioso grupo llamado Aphrodite Child, del que también era miembro su primo, otro grande, Vangelis. Después, a lo largo de los 70, ya comenzó una carrera con mucho éxito, ¿eh?, en solitario en toda Europa, sobre todo aquí en España. Se hizo famoso no solamente por la calidad de sus canciones, que tengo que decirlo, que suenan bastante bien, son bastante pegadizas, sobre todo por su apariencia. Seguro que lo recuerdan, sobre el escenario, sobrepeso y siempre vestido con túnicas. ¿Quién no recuerda de mis rusos, que falleció en 2015? Hoy conmemoramos su nacimiento en 1947. Este Guillermo no es de tu época, ¿no? Pero conoces el tema. Canciones que pasan de generación en generación. 11:15, nos vamos al tiempo. Bueno, pues tenemos un día soleado también hoy en Las Palmas de Gran Canaria, al igual que ayer. Qué envidia eso de estar ahora mismo en la playa de las Canteras tranquilito, ¿verdad? Leyendo un libro, simplemente tomando el sol. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos unos agradables 22 grados. Si nos vamos a Ingenio, algo más de calor en el sureste, pero nada, soportable perfectamente, un gradito más, 23 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, 25 grados. Ayer teníamos 26 en Playa del Inglés, 25, muy bien para los turistas. En Artenara tenemos 14 grados. Echamos un vistazo también a Galdar. Ahí en Sardina del Norte tenemos 21 grados, está bastante bien. Y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice David Torres. Buenos días.
Hola, buenos días. Este miércoles en la isla de Gran Canaria predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el norte a últimas horas del día. Las temperaturas con pocos cambios en costas, con algún ligero descenso en cumbres y medianías orientadas al suroeste. Se alcanzarán los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento será de componente norte, con intervalos de mayor intensidad en las vertientes este y oeste, en donde no se descartan rachas durante la tarde. También brisas en las costas del sur y en cumbres viento del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva a las 11:17. Juanfran Cruz Cárdenes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas trabaja en la renovación de Saúl Coco y también a esta hora de la mañana lo que busca la Unión Deportiva Las Palmas es la operación salida. Los jugadores con los que no cuenta el conjunto amarillo de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2022-2023. En baloncesto, muy pendientes también del Gran Canaria, muy cerca. Falta de la firma y que lo haga oficial el club, que ya Kalakovic sea el nuevo entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria para la próxima temporada. Y además se acercan posturas en relación a la renovación del base francés del Gran Canaria, André Olbici.
Espacio informativo, también echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, 24/7, 365, 60 minutos, 60 segundos. Cuéntanos, Jorge.
Noticias como, por ejemplo, detenidos en Lanzarote dos presos que estaban fugados de prisión, uno de ellos durante 5 años. Ambos habían aprovechado un permiso penitenciario para no regresar a la cárcel. El empresario de los paseos en camellos, Paco Jiménez, dice textualmente que si Costas me obliga a irme, tendría que sacrificar a 150. 50 animales. Por otro lado, un menor que circulaba en patinete resulta herido moderado al ser atropellado. Los hosteleros se preguntan en qué se basa Valbuena para decir que 15 millones de turistas no son sostenibles. Esto es lo concerniente a la web de COPE Gran Canaria. Saltamos a la provincia, habla de turismo, el medio digital, el Canaria 7, perdón. El Canario volverá a ser clave este verano para la buena marcha del sector turístico. Por otro lado, hablan del Traves Carnatival, al actual Galadrag. España, el tercer país de Europa con el salario medio más alto en relación con el Producto Interior Bruto. Y el emprendimiento en personas mayores debe convertirse en una oportunidad para Canarias. Esto es lo que cuenta
a partir de los 55,
el Canarias 7. La provincia, el alcohol y las drogas desplazan a la prostitución en el barrio de Arenales. El restaurante Las Nazas de Agaete, sí, gran noticia, reabre.
Este fin de semana estuve ahí, precisamente, puertas, Las Nazas, que vuelve otra vez.
Los camellos en riesgo de sacrificios y costas los expulsa de las zonas de Maspalomas. Y una última noticia que habla de que un eslovaco provocó un conato de incendio forestal en Gran Canaria al encender un fuego para hacerse un cafecito.
Pues menudo fuego para hacerse ese cafecito. Echamos un vistazo a las redes, Twitter.
A ver, porque hoy tengo aquí la chuleta. Esta no es que nos emocione mucho, pero es trending topic. Filtradas las dos primeras parejas de la Isla de las Tentaciones. Bueno, no me preguntes quiénes son porque no me interesa mucho.
Que yo ni sabía que se estaba emitiendo el programa ese de las Tentaciones.
No sé por qué edición van, pero son bastantes ya. Tendencia con casi 4.500 tweets Dazán, el canal de televisión que junto a Movistar va a compartir los derechos del fútbol la próxima temporada.
Que no suba la cuota, Dazón, no subas la cuota. Se queda ahí que ya bastante cara es, amigo.
También es tendencia, han detectado 5 errores históricos de Peaky Blinders, una serie que está
tremenda,
chulísima, guapísima, exactamente. Se reúnen los cuatro alcaldes de municipios de Canarias, es tendencia a Canarias. Tendencia selectividad 2022, sigue siendo tendencia, y no me preguntes tampoco por qué, pero es tendencia el periodista, entre comillas, Kiko Hernández.
Periodista. Gracias, Jorge. 11:21 minutos. Le ponen el hábito a la periodista a todo el mundo hoy en día. En fin, cosas de los influencers. 11:21 minutos, publicidad. Y enseguida vamos a hablar de un tema bastante triste, complicado, lamentable, como es un desahucio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Miller Baila. Dos domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alguien se hizo pasar por el propietario de una vivienda. Señor que con el que vamos a hablar le alquiló esa vivienda por 450 euros, pero era todo una estafa. 6 años después se ve en la cárcel, se ve en la calle. Ayer se ejecutó un desahucio y ahora no tiene dónde ir. Él vive con su sobrina de 23 años. Se llama Isaac y vamos a conocer su caso. Isaac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos, más o menos.
Más o menos, ¿no? Porque el desahucio fue ayer.
Sí, a las 10:30.
Y cuéntame un poquito qué pasó ahí, en el desahucio, te tuviste que ir con tu sobrina, con la que vivías, ¿Y a partir de ahora qué, Isaac?
Pues a partir de ahora buscando solución, ya que las instituciones nada. El gobierno de Canarias me ofreció un piso en Ingenio, pero tienen que reformarlo sin agua y sin luz. Eso a mí, para mí, no es ninguna solución ahora mismo.
¿Dónde te quedaste anoche?
Pues en casa de una amistad, de una amiga. Pero nada, tengo que marchar de aquí porque tiene su familia también. Ya, no se puede seguir así.
¿Y tu sobrina?
También.
¿Durante cuánto tiempo te puedes quedar en casa de esa amiga?
Pues no lo sé, hasta hoy que empiece el día. No sé lo que se repara hoy.
Entiendo que has tocado las puertas de las instituciones públicas, ¿algún tipo de respuesta?
Ni ayuntamiento, ni servicios sociales, nada.
Eres víctima de una estafa porque tú alquilaste esa vivienda a alguien que se hizo pasar por su propietario, que no lo era.
Exactamente, me hizo un contrato de 5 años y a la semana siempre tocan en la puerta el dueño, que también me vi utilizado por él, claro.
¿Por qué?
Que se le hacía el favor de entregarle la documentación al que me la alquilaba, que no lo localizaba, y me preguntaba, digo, pero si sabe quién es, sabe dónde está, ¿por qué no vas a entregársela?
¿Cuánto pagaste?
Un contrato de 5 años.
¿Cuánto pagaste tú al, digamos,
450, era de alquiler.
Le pagaste un mes, ¿no? 450.
Claro, sí, y después el abogado me decía que no le pagara más.
¿Cuánto tiempo estuviste pagándole a él?
2 meses.
Y después ya te diste cuenta ya de que no era el propietario, de que te había engañado.
Vino el dueño, me tocó en la puerta y diciéndome que no era el propietario, que no sé qué. Bueno, pero el dueño también se había divorciado, ¿me entiendes? Vino por la vivienda porque los padres ya la habían vendido.
Ya. Y durante todo este tiempo, pues un calvario, ¿no?, que has pasado ahí.
Hombre, un calvario que llevo desde el año 2016 resolviendo la papeleta de solución habitacional y demás, y no hay solución.
¿Qué ha pasado? Has tocado la puerta del ayuntamiento, estamos hablando de San Fernando de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué solución te han dado, si es que te han dado alguna?
No, ninguna solución. Y dándoles información de viviendas municipales también, inclusive hay una vacía y nada, no hay manera, ¿sabes? Aunque a mí ya me da igual.
¿Te da igual, Isaac? ¿Quiere decir que estás dispuesto a ocupar una vivienda?
Hombre, ocuparla no, porque no me gustaría a mí que me lo hicieran a mí, ¿me entiendes? Intentar esperar, tener paciencia, pero no me gustaría pegarle una patada a una puerta y meterme, ¿sabes? Te ocupa.
¿Tú cobras algún tipo de prestación social?
La RAI.
¿Cuánto es la RAI?
4.50.
Claro, con eso no tienes para vivir.
Claro, 4.50, me quitaron el bono de alimentación, el banco de alimentos también, porque según las ordenanzas y el IPREM, cuando llegas a un tope, te retiran la tarjeta y demás.
Es decir, que tú solamente tienes...
Pero 450 vive una persona.
Tú solamente tienes 450 euros para todo el mes, para comer, para vivir, gastos corrientes, que no te da, evidentemente.
¿Qué hago?
La única solución habitacional ahora mismo es esa casa de Ingenio. ¿La has ido a ver?
No, para nada. Me dijeron que la tenían que... Porque la tramita Visocan. Me comentaron que la tenían que reformar todas porque es un edificio de 10 viviendas y no tienen ni agua ni luz tampoco.
Claro, y...
A través del gobierno de Canarias.
Ir a un lugar donde no tiene agua y luz, pues ya me dirás cómo vives, ¿no?
No tiene ni agua ni luz, ni está reformada.
Oye...
O sea, inclusive yo me ofrecí, le digo, y si la condiciono para... Dice, pero no tiene ni agua ni luz.
¿Qué solución ves tú a tu problema, Isaac?
No le escucho nada, perdón.
Te pregunto que qué solución barajas o ves tú al problema que estás viviendo, que estás sufriendo.
Pues quedarme en la calle, el problema que barajas.
¿Qué haces en la calle?
Seguir tocando y no parar.
Tu sobrina es una adolescente.
Sí.
Y sabe que es muy peligroso dormir en la calle cualquier persona, pero sobre todo con un adolescente. ¿Esa es la solución que barajas, de verdad?
No, que barajo no, que me dan. Porque si fuera por mí una solución es vivir bajo un techo. No voy a buscar esa solución de vivir en la calle. Yo creo que nadie. Vamos.
¿Cómo desembocó?
Se merece un techo digno de vivir.
Sin duda. ¿Cómo desembocó todo esto, Isaac? ¿Cómo te viste envuelto en todo este problema? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Hombre, pues todo esto empezó hace 6 años, que falleció mi familia, perdimos hogar de toda la vida. Y así a través de servicios sociales llevo todos estos años.
¿Se lleva 6 años?
Buscando soluciones y demás y nada de nada. Y saben los problemas y de todo y nada. Ya me he visto hasta que he llegado hasta el diputado del Común también.
¿Te ha dicho algo el diputado del Común?
Bueno, el diputado del Común ha pedido explicaciones, ha enviado cartas y demás preguntando qué pasa.
Durante
la situación.
¿Durante cuánto tiempo te puedes quedar en casa de esa amiga? ¿Te ha dicho
pues no
una
sé.
Semana? No te ha dicho nada, ¿no? Por ahora.
No lo sé porque tampoco me gusta aprovecharme, ¿me entiendes?
Ya.
Pues ya ahora de momento saldré por la mañana y a buscar trabajo también.
¿Y Isaac, dónde comes? ¿Dónde te aseas?
Pues aquí, también.
En casa de esa amiga, ¿no?
Claro, y si no, pues me compraré un bocadillo por fuera o algo.
Pero son dos, estamos hablando de 450 euros para dos personas, ¿no?
Ya, en este municipio es lo que hay ahora mismo.
Isaac, con una niña de 23 años, una adolescente, y tú, que tienes una edad también,
Servicio Social no te encuentra ningún tipo de solución, nada.
Nada. Solución habitacional, cero.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
Es un genio, sin reformas y sin agua y sin luz.
Isaac, gracias por contar tu historia. Te envío un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
¡Píntame!
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de la marca Procolor, con servicio de color al instante. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Inespol Academia Capella. 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella. 25 años contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues de este tremendo testimonio de Isaac, echamos un vistazo a la actualidad en titulares, Jorge.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha empezado a implantar el servicio de psicología en los centros de salud de la isla. Es una medida de las acciones previstas en la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria del 2022-2023 de Canarias. Se han incorporado ya 7 psicólogos que van a ejercer sus funciones en zonas básicas de salud de Galdar, Maspaloma, Santa Brígida, Ginamar, Valsequillo, Guanarteme, Puerto y Escaleritas. El objetivo es dar respuesta desde atención primaria a la patología psiquiátrica leve, promoviendo que los tratamientos psicológicos sean accesibles a la población desde el primer nivel asistencial. Por otro lado, les contamos que la Sala Insular de Teatro de las Palmas de Gran Canaria acogerá el próximo 4 de julio el Seminario de Derechos Digitales de la Música, que reunirá expertos de 3 continentes, los cuales abordarán los distintos modelos territoriales y las herramientas de negocio vinculadas a la propiedad intelectual.
¿Tú tienes fotos en Paseo en Dromedario, en Camello, en Maspalomas?
No las conservo, pero tenía muchísimas que en aquellas postales de toda la vida que comprabas. Como...
Seguro que tienes fotos en Paseo en Dromedario y también con el burro de Tejeda.
Lo que tengo es un recuerdo de subirme, de montarme en un camello.
Sí, eso lo tiene.
De chiquitito.
Pues sí. Puede ser cosa del pasado, porque la demarcación de costas ha iniciado un proceso con el objetivo de recuperar suelo en esa zona de Maspalomas y ya le ha dicho ya a esta empresa que realiza paseos en camello que se tiene que ir. Estamos hablando de 150 camellos que tiene el propietario y 15 familias que viven de esta actividad. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Paco Jiménez, propietario de Camello Safari Dunas, a quien tenemos en línea ya. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas tú realizando paseos en camello? Prácticamente toda una vida, ¿no?
Mira, sí, más o menos, sí, toda mi vida. Sí. Uh-huh. Casi, diría yo, ¿no? Uh-huh. Desde el año 1977 empecé yo, o sea, la actividad ya existía, ¿no? Es una cosa que yo hiciera, uh-huh, sino que ya estaba.
Uh-huh. Lo que pasa es que
yo la he mejorado,
¿no?,
un poquito y...
Tú lo heredaste, de alguna manera.
Exacto.
Uh-huh. O sea, que llevas casi 50 años ahí y ahora te ves abocado a tener que dejar la actividad.
Eso parece, según Costa, es lo que pretende, ¿no? Que nos vayamos así de la noche a la mañana.
Sí.
No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, habida cuenta de que yo estoy a 1 kilómetro de la costa. Y si comparamos, por ejemplo, lo que pasa en Sanlúcar de Barrameda, que los caballos corren la misma playa todo el verano, hay carreras de caballo en la orilla de la playa, no sé qué daño puedo yo hacer en las dunas a 1 kilómetro de la costa, ¿no? Yo de las dunas, porque la gente no tiene la idea de verdad que hacen los camellos, y los camellos están por toda la duna, ¿no? Los camellos, menos del 1% de las 450 hectáreas es lo que hago, lo que ocupo, lo que estoy ocupando yo. Uh-huh. Eso con un plano topográfico.
Uh-huh. El caso es que Costas además te insta a derruir ese edificio que utilizas como base de operaciones, ¿no? Y además abandonar el espacio. Dice que no tiene título concesional, Paco.
El tema, mira, primero, en el año 77, cuando vengo yo, entonces, yo, a través de un señor que era el secretario del gobierno civil, no secretario del gobernador civil, sino el secretario del gobierno civil, la cual yo gozaba de su amistad, él me arregló toda la documentación, porque yo cambié el nombre aquello se llamaba la Escuadra del Conde y punto. Yeah. Entonces, yo lo que hice fue ponerle el nombre de Caballeriza Maspaloma SL. Y entonces, pues se presentó todo al ayuntamiento, se presentó la solicitud de apertura a Hacienda, a Turismo, a Industria, yo qué sé. Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Sí. Y me estaba asesorando ese señor, que era abogado a su vez y que era conocedor de todo lo necesario para lograr la eso. A mí ahora mismo algunos me contestaron y otros no. Mm. Pero yo siempre he estado en la duda de que eso ha estado ahí. De hecho, hay una cosa clara, los camellos están declarados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de interés cultural. Uh-huh. Desde el año 2004. El año 2004, en un acuerdo plenario, se decide declarar los camellos de interés cultural. Entonces, me parece que estoy dentro de no, o sea, que no es una cosa ilegal, ni mucho menos.
Claro, después de 50 años, Paco, también casi que tienes un derecho de dominio, ¿no?, y derecho de ejercer la actividad, porque no ha pasado absolutamente nada. Si tienes que derribar ese edificio, tendrás que pagarlo tú, ¿no?, y eso te va a costar un dinero importante.
Yo te digo una cosa, mi cálculo más o menos, porque eso sería un problema porque hay un edificio que no lo he hecho yo, que ahora me costaría a mí quitar ese edificio, pero que no está hecho por mí, yo no he hecho ahí nada.
Y tendrías que pagarlo tú. ¿Cuánto tendrías que pagar si tuvieras que tirar ese edificio, Paco?
Yo he calculado unos 300.000 euros, porque ese edificio se hizo cuando se canalizó el barranco.
Ya.
Cuando se canalizó el barranco, se hizo un edificio allí que era donde estaba la oficina, uh-huh, de Comasa, ¿no? Uh-huh. donde se gestionó todo. Y ese edificio es el que yo he utilizado, uh-huh, después que Comasa pues quebró y la empresa pues se arruinó y demás. Uh-huh. Entonces, siendo esos edificios del Conde, que no era de Costa, porque de Costa fue muchísimo más tarde, ya, uh-huh, los camellos estaban ahí, inclusive antes de Costa Canaria, cuando Costa Canaria, bueno, la fotografía que aparece en el en en la imagen de Costa Canaria es el camello, la duna, la charca y el faro de Maspalomas.
Sí, Paco, 300.000 euros es una barbaridad. Evidentemente, yo no sé si da para tanto el ejercer la actividad de los camellos, para pagar 300.000 euros.
Sí, mira, yo te digo una cosa. Yo me pongo a temblar, porque es que ahora mismo indemnizar a la gente que tengo trabajando, que son más de 15 personas ya, y mantener esos camellos sin trabajar durante, porque no son 30 ni 40 camellos, son 150 camellos, porque yo ahora mismo los retiro, los mando a descansar, a los dos o tres meses vuelven otra vez a trabajar otra vez, los machos son los que están trabajando y tengo... siempre estoy cambiando, ¿no? Cuando veo que un animal, por las razones que sea, lleva ya tres meses trabajando, entonces se retira. Además, cada día quedan seis, siete o ocho camellos sin trabajar. Descansa como siete o ocho camellos, ¿no? Sí. Que tampoco, o sea, en este momento que hay bastante trabajo y demás, pues los camellos trabajan cada 15 minutos sale, son tres caravanas y cada 15 minutos sale una caravana.
Es decir, Paco, que están cuidados, ¿no? Los camellos están cuidados, lo que nos quiere decir. 150 camellos, si te retiran la actividad, ¿qué haces primero? ¿Qué va a pasar con esas 15 familias que dependen de este trabajo? ¿Y qué haces con los 150 camellos?
Pues mira, directamente al sacrificio, claro. Yo podría mantenerlo un par de meses, dos o tres meses, pero la verdad es que tendría que urgentemente empezar a sacrificar los camellos.
Lamentablemente. ¿Qué te dice el ayuntamiento? Porque al fin y al cabo, como dices tú, el paseo en camello forma parte de una estampa turística de siempre, de toda la vida de San Bartolomé de Tirajana. Cuando toca la puerta del ayuntamiento, ¿qué te dice?
Mira, el ayuntamiento, yo valgan verdades, no he hablado con la alcaldesa, pero la alcaldesa se manifestó, digamos, públicamente a favor de los camellos que se queden ahí, porque se ha demostrado que los camellos no es el impacto que está estropeando la duna. El impacto son otras cosas de las cuales no se quieren hablar, ¿verdad? El impacto no son los camellos. Los camellos no tienen ningún impacto. De hecho, han pedido hacer un informe negativo y los técnicos se han negado a hacer un informe que los camellos es negativo para la duna porque no lo son. Los camellos no tienen ningún impacto en la duna.
Paco, además, desde el punto de vista técnico, solamente ocupas una pequeña parte de las dunas, ¿no? Y quizás el problema de las dunas viene por otro sitio. ¿Hasta cuándo puedes mantener la actividad? No sé si te han dado una fecha límite, te han dicho algo o no.
Mira, me han dicho que me vaya ya, o sea, pero vamos, que yo no me puedo ir porque no tengo a dónde ir. Uh-huh. De acuerdo, yo estoy esperando. Con respecto a la ocupación, la parte que yo ocupa es menos del 1%, no llega al 1%. Uh-huh. Y aquello tiene 450 hectáreas y yo solamente ocupo, no llega al 1%.
Que te han dicho que tienes que ir ya, Paco. Ya.
Si yo hago caso a lo que me están diciendo, ya yo tendría que haber estado fuera de ahí ya.
Pues vamos a ver.
Ahora, es que tenemos, mira, por otro lado hay una concesión que Costa ha dado por 60 años. Los 60 años no se ha cumplido. O sea, en principio era una propiedad privada, era una finca privada que en el catastro aparece como agrícola, ganadera, ¿verdad? Los nombres que tienen esa finca son todos nombres de camello, como el harto de la camella, la gollada del camello, todo eso. O sea, tiene como cuatro o cinco nombres la duna, ¿no? Aparte de eso, cuando se despropia, entonces, lo que hace es que le dan un derecho de usufructo durante 60 años. No han respetado ni siquiera ese derecho de usufructo que ostenta la propiedad.
Seguiremos este asunto a pie juntilla, a ver qué es lo que ocurre. Paco Jiménez, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
En mis tiempos los coches eran mejores.
En tus tiempos no había tanta comodidad.
Ya, pero era mecánica y ya está. Esa suspensión hidroneumática era de otro mundo. Ya no se encuentran cosas así.
No, papá. Ahora te toca conocer los nuevos tiempos sobre ruedas. Tu querido C5 tiene un digno heredero. Y es el nuevo C5X. Dale la bienvenida a los amortiguadores progresivos hidráulicos.
Tiene buena pinta. Vamos a probarlo.
Descubre lo nuevo de Citroën y disfruta de un exclusivo C5X. Pon destino a tu concesionario Citroën en la provincia de Las Palmas y siente el auténtico confort.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los riscos en Las Palmas de Gran Canaria tienen la mosca detrás de la oreja. Estamos hablando de San Roque, San Nicolás, San Juan, por el cierre de centros educativos. En San Roque ya se cerró hace algunos años. En el risco de San Nicolás, el Colegio Guiniguada tiene un expediente de cierre y los vecinos de San Juan dicen, pues también nos puede tocar a nosotros. Es cierto que hay un descenso demográfico debido a estos cambios socioeconómicos que estamos viendo, pero no hasta el punto como para dejar a tres barrios importantes sin centros educativos, sobre todo teniendo en cuenta que un colegio también genera cierto arraigo social. Tanto es así que se han unido en una plataforma estos tres barrios de Las Palmas de Gran Canaria, Los Riscos. Vamos a hablar con el presidente de la comunidad de vecinos Artemi del barrio de San Juan, Antonio Marrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien día, con un día soleado bastante agradable para quien le guste la playa.
Oye, ¿cómo es eso? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no?
Correcto, perfectamente.
¿Ustedes están preocupados por el cierre del Colegio Guiniguada? Ya se cerró en su momento, hace algunos años, San Roque. El Guiniguada se va a cerrar y ustedes temen que ocurra lo mismo con el colegio ahí en San Juan Alcoraz.
Sí, por supuesto. Esto es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad ciudadana, porque entendemos que la educación pública debe de primar por encima de todo, porque es el futuro de nuestros niños. Pero está claro que al ver el inminente cierre del Colegio Público Guiniguada, nosotros estamos preocupados, porque en San Juan nos vemos que en el futuro también pueda ocurrir lo mismo. Y por tal motivo, pues hemos decidido crear esta plataforma en defensa de la escuela pública, en la que estamos unidos todos los barrios históricos de nuestra ciudad: Risco, San Nicolás, San Roque, El Batán y San Juan. Y hoy pues nos hemos convocado en una rueda de prensa para manifestar nuestro total rechazo.
El Colegio del Guiniguada, el cierre es inminente. ¿No se puede dotar también a la educación pública y a otro tipo de servicios?
Has dado en el clavo, porque esa es una de las alternativas que vamos a ofrecer a educación para evitar el cierre, porque entendemos que las instalaciones educativas son un elemento vertebrador del tejido social de un barrio, y su cierre, pues claro, es una estocada a la vida asociativa y social. Entonces, las instalaciones del Guiniguada, por ejemplo, es un edificio que reúne las condiciones idóneas para no solo ser exclusivamente educación primaria, podrían desarrollarse otro tipo de actividades socioculturales y educativas. Entonces, en el manifiesto que presentamos hoy, está la propuesta de abrir los colegios para otras opciones educativas.
Claro que a este ritmo los riscos se van a quedar sin colegios, ¿no?
Es que es lo que yo te digo, tú cierras el colegio, que ha sido una lucha histórica de los vecinos, cierras el colegio y ya todo el entramado social que hay alrededor desaparece. Supone que los niños tengan un desarraigo de su entorno social más cercano porque tienen que desplazarse a otro sitio y entendemos que eso es un hándicap preocupante. Y claro, la apuesta decidida para que las instalaciones educativas sean abiertas, no solo por la mañana, sino incluso por la tarde, y ofrezcan la posibilidad de otras actividades, es un dinamizador social incluso.
¿Ustedes esto se lo han planteado al gobierno de Canarias y también a la Consejería de Educación del Ayuntamiento, la Concejalía, perdón, de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Estos son, vamos a ver, desde el año 2017 tienen planeado el cierre del colegio de Niguada. Perfecto, estamos en el año 2022. Esto es una política perfectamente planificada, de hecho es consumado. Uh-huh. En breve tendremos una reunión con la consejera de Educación donde le trasladaremos esta preocupación y estas iniciativas. Me imagino que la respuesta será la que es. No me quiero adelantar, pero nosotros no nos vamos a mover de nuestras peticiones y de nuestras iniciativas. El asunto está claro. No a los cierres de los colegios educativos y sí a dinamizar la oferta cultural en los colegios públicos. ¿Dónde están las escuelas de primaria de 0 a 3 años, tanto a bombo platillo que se habían anunciado? ¿Dónde están? Pues, ¿dónde están las ofertas educativas en los centros escolares? ¿Dónde están? Pues no nos vamos a mover de nuestra posición y lo que sí pretendemos es que haya una escucha activa y haya una, digamos, una sensibilidad ante este tema tan trascendental para los barrios.
Es decir, ¿qué alternativa hay, Antonio?
Yo creo que alternativa hay, claro que la hay, siempre y cuando haya ojos que la vean. Claro, es que si se ponen una venda en los ojos y no quieren ver las alternativas y lo único que hacen es poner trabas en el camino, evidentemente así no se conduce a ningún lado. De lo que se trata es de evitar un traslado forzoso de los niños que les supone un trasiego a los padres y el desarraigo social de un barrio. Alternativas hay.
No sé si tienes el dato, ¿cuántos colegios hay en los llamados riscos de la capital?
Mira, los riscos de la capital son el San Roque, San Juan, San Nicolás, y te digo ahora mismo, el Colegio Público de San Roque se cerró en el año 2008, el Guiniguada, que es el que está ahora en el barrio de San Nicolás, se pretende cerrar, y en San Juan tenemos el otro colegio, que es el Alcoraz, que tiene unos 60 alumnos aproximadamente. Uh-huh. Pero claro, el día de mañana, como te digo, el día de mañana tendrán la intención de cerrar ese colegio.
Si se cierra el Alcoraz, los riscos se quedan sin centro educativo, ¿no?
Exacto. Si se cierra el Alcoraz, ya es la muerte definitiva de los riscos, totalmente.
Antonio Marrero, presidente de la Asociación de Vecinos Artemi en el barrio de San Juan. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias por mostrar esta sensibilidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Escuchas COPE Más. en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En 6 minutos llegamos a las 12 del mediodía. Esto por fin es una buena noticia después de mucho tiempo de lucha y trabajo. Se consigue la calificación definitiva, el permiso definitivo para que los vecinos de las llamadas 59 viviendas de Tamaraceite puedan vivir allí. Vamos a saludar a un propietario, a un vecino, a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Francisco. Bueno, vamos a ver si podemos tenerlo porque ya Vivienda del Gobierno de Canarias ha notificado precisamente esta calificación definitiva de vivienda protegida de régimen general, incluida en ese ámbito del acuerdo de la Comisión Bilateral del Área de Regeneración, Renovación Urbana del barrio de Tamaraceite. Por lo tanto, la directora del Instituto Canario de la Vivienda acuerda con lo establecido en el artículo 10 del decreto y finalmente se le otorga la calificación definitiva de vivienda de nueva construcción en régimen general básico. Ahora lo que tienen que hacer los vecinos es dar de alta a agua, a la luz y después ya empezar a vivir allí. A ver si podemos hablar con Francisco, un vecino. Lo teníamos en línea, parece ser que se ha cortado la comunicación. Estamos intentando volver a contactar con él porque entiendo que quiere celebrar esta noticia con todos nosotros y sobre todo que nos cuente ese periplo que ha pasado después de tanto tiempo a la espera. Me parece que lo tenemos ya en línea. Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contento, ¿no? Por fin.
Sí, a ver cuándo ya llaman ya.
Bueno, ¿qué es lo que le falta a usted? ¿Usted está viviendo ahí ya en estas viviendas o todavía no, teniendo en cuenta que, claro, que falta todavía el agua, la luz y demás?
Sí, nada más que eso, lo que acaba de decir usted. El agua y la luz nada más falta.
Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esperando por esta vivienda, Francisco?
Bueno, esperando por la vivienda de las 9 de las 59.
Sí.
Pues un montón de tiempo.
Un montón de tiempo, son un montón de años.
Sí.
Más de 10 años.
Sí.
Y casi 20 años.
Sí, y más también se puede decir.
Bueno, ¿cómo están las viviendas? Aparte del agua y la luz, ¿cómo están las viviendas? ¿Están bien?
Bienísimo.
¿Se pueden vivir ahí?
Yo tengo todo, tengo mi cocina hecha, tengo todo.
Tú lo tienes todo, ¿no?
Nada más que irme para allí con el agua y la luz.
Y estás como loco, ¿no?, por irte por allí.
Oh, loco, estoy subiendo 4 pisos, prefiero más construir. Cuatro pisos en el nuevo que en el viejo.
Hombre, claro.
Está cayendo todo y está lleno todo y no.
¿Cómo tienes el piso, el actual, donde estás viviendo ahora, el antiguo, el viejo, donde no se puede vivir? ¿Cómo está? Haznos una pequeña fotografía,
diciendo,
Francisco.
Es una mierda, se está cayendo todo. Hay un montón de muebles por las escaleras, muchos ocupas.
Sí.
Ahora mismo en el bloque 10 hay policía por todos lados,
ya,
echando ocupas y todo.
Ahí no se puede vivir en paz, ¿no?
No. Por eso estoy loco por irme.
¿Y cuándo le va a dar de alta ya el agua y la luz? Entiendo que...
Eso es lo que estamos esperando.
Lo puede hacer ya, porque tiene la calificación definitiva, lo puede hacer ya. Me dice que tiene la casa ya, la nueva, las 59 viviendas, la tiene ya toda amueblada, ¿no? Toda acondicionada.
Sí, todo. Sí, me faltan ahí a dormir y ya está.
Tiene cama, tiene salón, tiene todo.
Todo eso lo compré todo, sí.
¿Y va usted de vez en cuando, a pesar de no tener agua?
Sí, yo voy todos los días.
¿Cuánto tiempo pasa ahí, Francisco?
Allí yo, si voy a las 9, estoy 2 horas, 3 horas, quitando el polvo y eso, para que abriendo las ventanas, para que no se inflen los muebles o algo, ¿estálo?
Y congratulándose ahí de que pronto va a vivir allí, ¿verdad?
Sí.
Madre mía, ¿quién se lo iba a decir que después de tanto tiempo por fin se iba a aclarar este tema?
Sí, tampoco me voy con taca-taca ahí.
Eso es lo que le pensaba preguntar. ¿En algún momento pensó que esto, no? ¿Que no lo llegaría a ver, Francisco?
Claro, yo pensé que ya no le iba a dar ya.
Bueno, pues por fin lo tiene. Mañana ya directamente a Vivienda para recoger este certificado y dar de alta agua y la luz, ¿no?
No sé, si nos llama, dice que nos tiene que llamar ellos.
Sí, sí, les llamarán enseguida. A ver si este fin de semana ya lo puede tener conectado, un poco pronto. Pero bueno, ya. Se ha esperado 20 años, esperar una semanita más,
sí.
¿O está deseando irse ya?
No, yo si tuviera agua, ya yo me hubiera ido ya del primer día. Desde que di los 1.000 euros, ya me hubiera estado viviendo ahí.
Bueno, pues una buena noticia, Francisco, que queríamos compartir con usted, vecino.
Gracias.
De Tamaraceite, de las 59 viviendas, y por fin puede dejar esa casa donde está residiendo ahora, que no tiene las mínimas condiciones de habitabilidad, ¿no?
Sí, está lleno de ocupas, mi edificio está lleno de ocupas.
Francisco, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Con The Who ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante. Se quedan ahora con los servicios informativos, después tiempo de análisis. Y a ver si podemos hablar con la Asociación de Hosteleros de Las Palmas de Gran Canaria, porque desean que el carnaval se celebre también en verano aquí en la capital. Vamos a intentar hablar con ellos. 12 del mediodía.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya chasco con el estreno del tope del gas para controlar la factura de la luz. Hoy estamos pagando el megavatio hora más caro que en el día de ayer, este miércoles a 224 euros y ayer concretamente un poquito menos, a 214. Bueno, ¿cómo es posible esto si tenemos limitado precisamente desde ayer el precio del gas para la producción de electricidad? Bueno, pues resumiendo, podríamos decir que en la teoría todo cuadra, pero en la práctica las cosas se pueden complicar. Y esto ha derivado en el pinchazo. Me explico. Cuando ayer entró en vigor el tope del gas, se estableció un precio de 165 euros el megavatio hora. Hasta ahí bien. El problema ya vino por la tarde, cuando de golpe supimos que esos 165 euros había que sumar otros 159 euros más que sirven para compensar a las eléctricas. Se hace porque esas plantas que producen electricidad con gas están comprando la materia prima muy cara. Si por decreto, como está pasando, se limita el precio de venta de su producto, de la energía, evidentemente, pues esas empresas pierden dinero y hay que compensarlas, porque si no, sería la ruina. Nadie, desde luego, vende un producto más barato de lo que le cuesta producirlo. Esa compensación ayer fue de 59 euros el megavatio hora y tienen que asumirla los clientes. Por eso se suma al precio medio de la luz cada día. En resumen, la rebaja de hoy se quedaba en 165 euros, pero hay que añadirle la compensación de 59. Por lo tanto, el precio real del megavatio son 224 euros. Es decir, más caro que en el día de ayer. ¿Esto significa que la medida del gobierno no funciona? Bueno, sí que funciona, porque si no se hubiera aplicado el tope del gas, en lugar de 224 euros, hoy estaríamos pagando 240, es decir, todavía más caro. El problema es que el descuento es mucho menor del que se preveía. Al principio se llegó a hablar de una rebaja del 30%, luego del 15%, y a la primera de cambio, cuando se ha pasado de la teoría a la práctica, pues se ha quedado en un 6%. Los cálculos han fallado porque estos días además se está tirando muchísimo de la producción de electricidad con gas. Hoy es la fuente principal de electricidad. Y eso encarece el mercado y aumenta la compensación que tenemos que pagar a esas eléctricas. Los días que no dependamos tanto de la producción con gas, pues bajará más el precio. Pero hoy precisamente no es ese día, porque dependemos, y mucho, como estamos contando, del gas. Y es un día en plena ola de calor en el que tenemos un electrodoméstico estrella, el aparato del aire acondicionado, que ayuda bastante a incrementar además la demanda. ¿Cuánto consume el aire? Pues es difícil de calcular porque, bueno, lógicamente depende de cada aparato, si es mayor, si es menor, y del tamaño también de la casa, oficina o habitación. Pero bueno, vamos a tomar un aparato medio convencional, ni muy grande ni muy pequeño, uno que puede consumir en torno a 1.500 vatios a la hora. Imagina que este miércoles lo vamos a utilizar durante 6 horas, y al precio medio de la luz hoy, en este tiempo, nos va a costar 2 euros de media, ¿eh? Porque si lo usamos por la noche, pues ese precio va a ser un poquito menor. Si, por ejemplo, estamos en un comercio que lo necesita durante más tiempo, durante 12 horas, ese consumo se dobla a 4 euros diarios. Así de primeras, en 4 días de ola de calor, este comercio ha gastado solo en aire acondicionado unos 16 euros de media más. No parece mucho, pero hace un año hubiera rondado los 7 euros. Es más del doble lo que nos cuesta ahora mismo. Por cierto, mañana vuelve a subir la luz, casi 171 euros el megavatio hora, a lo que habrá que sumar de nuevo la compensación a las eléctricas. Así que segundo día del tope y seguramente segundo chasco. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Continúa Pilar sin controlarse el incendio forestal declarado el pasado miércoles en Pujerra, en Málaga, aunque el Infoca espera que durante las próximas horas puedan darlo prácticamente por perimetrado. Hoy la Guardia Civil toma declaración a una cuarta persona. Ayer comparecieron otras tres por imprudencia grave relacionada con este fuego, cuyo origen podría estar en el uso de maquinaria pesada en una finca. La mujer de 32 años detenida en Bigastro, en Alicante, tras la muerte de su hijo de 27 meses, ha sido acusada de matar al menor y de ejercer sobre él un maltrato continuado, así como también de lesionar al hermano gemelo de este niño. El cuerpo del menor fallecido presentaba secuelas de numerosas lesiones sufridas en diferentes fechas, muchas de ellas anteriores, algunas el día previo precisamente a su fallecimiento. Tremendo. Y el número de defunciones bajó casi un 9% en 2021 tras la pandemia, y los nacimientos también se han reducido un 1,3% en España, aunque según el Instituto Nacional de Estadística, la población de nuestro país disminuyó el año pasado en algo más de 113.000 personas. ¿Por qué? Bueno, porque los fallecimientos han sido más numerosos precisamente que los nacimientos. Y durante esta jornada, el Palacio Arzobispal de Oviedo ha puesto un libro de firmas a disposición de quienes deseen expresar sus condolencias por el fallecimiento ayer a los 96 años del arzobispo emérito Monseñor Gabino Díaz Merchán. Fue arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002 y durante dos trienios presidente de la Conferencia Episcopal. Mañana se instalará la capilla ardiente y el funeral tendrá lugar en la mañana ya del viernes. Y durante 2021, Manos Unidas apoyó a más de 1,5 millones de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados. Según los datos de su memoria, ingresó 50 millones de euros y aprobó 474 nuevos proyectos de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Noticia de última hora.
Sí, noticia que cuenta Isaac Fouto. La Liga ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain, que se une, por cierto, a otra que ya había presentado en su día contra el Manchester City, por entender que los dos clubes están incumpliendo el fair play financiero. Esa es la última hora, y hay que contar también, por ejemplo, que el Barça pide el apoyo de los socios ante una asamblea decisiva para su futuro. Asamblea que es mañana, asamblea en la que el Barça va a solicitar el ok de su masa social para activar las palancas económicas que posibiliten fichar este verano y resucitar al club. El vicepresidente Eduard Romeu lanza este mensaje al socio en TV3.
Pensen una cosa.
Piensen una cosa, el mal ya está hecho, el agujero ya está. Lo que estamos intentando es taparlo sin que se rasque el bolsillo el socio. Así que o me dan herramientas o lo tenemos muy complicado.
En el Atlético de Madrid hoy se cumple el plazo que tenía la Juventus para comunicar si se queda a Morata por 35 millones. Pero como viene contando en COPE Antonio Ruiz, no lo va a hacer y Morata de momento se queda en el Atlético. A esta hora el gobierno balear homenajea a Rafa Nadal y esta noche tenemos el segundo partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más.
Todo esto y mucho más en mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y
sobre el terreno.
Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores.
Bueno, y en muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:10 minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este miércoles 15 de junio. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Porque el gobierno de Canarias definitivamente asumirá las obras de urgencia para arreglar la avenida marítima Las Palmas de Gran Canaria, que está en riesgo de hundimiento por la erosión del mar. El consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, confirma que el Ejecutivo Regional podrá hacerlo porque tiene suficiente base jurídica y técnica para actuar sobre esta infraestructura. Franquis insiste en que se va a solucionar un problema para evitar un mal mayor en el futuro.
Y además lo que yo dijera hoy aquí, que estamos esperando informes de costa para tomar una decisión, nosotros hemos actuado porque creo que tenemos suficiente base jurídica y técnica para poder actuar de forma inmediata, ¿no? Que es nuestra responsabilidad buscar soluciones cuando hay un problema. Eso es lo fundamental. Eso debería ser lo importante, ¿no? Decir, oye, hemos detectado todo, hemos tenido esa coordinación entre todas las administraciones públicas, hemos visto dónde están las dificultades, hemos puesto todos los instrumentos necesarios para llegar a esos acuerdos, desde el punto de vista técnico y, lógicamente, presupuestario y político, y vamos a solucionar un problema para evitar un mal mayor en un futuro.
Creo, pienso, a mi juicio, pero realmente, con la ley en la mano, el gobierno de Canarias tiene la competencia, eso sí, invocando una obra de emergencia y urgencia para actuar allí cuando sabemos que la autoridad competente es Costas. Esa es una muy buena pregunta. Más cositas, Jorge.
Como por ejemplo que los vecinos de Almatriche siguen reclamando mejores infraestructuras en el barrio. La plataforma vecinal Almatriche Bajo y la Asociación de Vecinos Princesa Teixeira volverán a salir a la calle a las 5:30 de esta tarde en la entrada de la carretera general La Gran Canaria 310 para pedir que les doten de aceras, alcantarillas o paso de peatones con semáforos. Están indignados porque consideran que les engañan y aseguran que el ayuntamiento no les ha hecho ni caso. Están muy preocupados porque, cuidado con esto, cada mes hay un atropello. Lo cuenta Fernando Miguel, portavoz de la plataforma Almatriche Bajo.
Hacer visible el gran problema que tenemos de aceras, que están atropellando a personas por cruzar para ir al supermercado, por ir a comprar pollo o por ir a la farmacia, atropellando. O sea, tenemos mensualmente un atropellado. Si uno es un señor mayor, que la mayoría de la gente son mayores, que los atropellan, evidentemente, por a nivel de gente que no tiene cuidado por lo mayores que son, y niños. O sea, esto no puede seguir.
Pidieron al Cabildo hace 2 meses marquesinas nuevas. En 2 meses se solucionó. Llevan un año esperando.
Seis reuniones ha tenido con urbanismo. Seis
reuniones con urbanismo. Y llevan un año esperando por unas simples aceras. Que no cuesta absolutamente nada hacerla. Y que es competencia, esto sí. Es competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El hecho de que cada mes hay un atropello, eso es tremendo. Es un dato que no se puede dar, por supuesto que no. Más cositas.
Y acabamos con este tema recordando que efectivamente lo único que han conseguido después de un año de reivindicaciones es que construyan 3 marquesinas a la salida del barrio. No es cuestión de que tenga que pasar otro año para conseguir pequeñas mejoras. Un último apunte, porque en materia de sanidad les contamos que el Hospital de Fuerteventura, esta también tiene tela, carece de una unidad de hemodinámica. Es decir, cualquier persona que necesite que le implanten un catéter deberá esperar por el hospital de referencia, en este caso en Gran Canaria, para ser atendido.
Tendrá que venir aquí, costearse el viaje, venir aquí y esperar aquí, que afortunadamente sí son ágiles. Muchísimas gracias. ¿Cómo está el patio, Jorge? Desde luego, muchísimas gracias. Volveremos a actualizar la información a 12:30. 12:13, nos vamos con tiempo de análisis.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier, ¿cómo estamos?
Hola, Roberto Santana, ¿cómo estás?
Javier, buenos días.
Oye, que según el Centro de Investigaciones Agignomics de la Fundación MAFRE y la propia Fundación MAFRE, bueno, ellos organizaron una jornada en la que se destacó, entre otras cosas, la importancia de algo denominado sector senior para el futuro, que no es otra cosa que el emprendimiento de personas mayores. Dice que se debe convertir en una oportunidad para Canarias, personas mayores de 55 años. Evidentemente sería fantástico, ideal, pero ¿realmente ven ustedes en posición a una persona de 55 años de emprender cuando se supone que ya debe estar empezando a pensar en la jubilación, Enrique?
Bueno, yo creo que el sí es rotundo, ¿vale? Después iremos mirando los pequeños detalles, pero el sí es rotundo. Bueno, se celebraron ayer estas jornadas. Nosotros estuvimos presentes desde la Plataforma de Empresarios de Canarias con una de nuestras compañeras, miembros del comité, Davinia Barragán, y estuvimos allí presentes pues viendo esto que ahora es tendencia, pero que no debe ser tendencia, sino que debe de ser una realidad. Tenemos que poner un poco en contexto que España es el segundo país más longevo del mundo detrás de Japón. Por lo tanto, la gente vive muchísimo más años. Y segundo, también tenemos otro problema, pero justo en el otro extremo, por la otra parte, por la natalidad. Somos uno de los países con menor natalidad del mundo. Entonces, cuidado que ahí tenemos un gap importante. Entonces, esto se traduce en que tenemos un problema con la población activa y que cada vez pues va a más. Las empresas cada vez tratan de, sobre todo las grandes multinacionales, tratan de jubilar a sus empleados más pronto. Una persona que se jubila con 50 años es una persona, vamos, totalmente válida para el mercado, 100%, con 50, 60 y 70 años. Todo va a depender de la proactividad y las ganas que tenga de hacer cosas. Y dentro de este panorama que les he pintado así de una forma muy rápida, tenemos el emprendimiento, ¿no? Creemos que el emprendimiento siempre es para jóvenes, ¿no? Pensamos en startups, pensamos en chavales muy jóvenes, pensamos en Mark Zuckerberg, en Elon Musk. No, tenemos un talento brutal en personas de más de 50 años que han ido mamando experiencia, han ido recopilando información, han ido creando una red de contratos espectacular, que eso puede ser la base para cualquier nueva empresa, para cualquier emprendimiento. Lo que tenemos que hacer es potenciarlo, porque, oye, porque esa gente no puede seguir activo y produciendo para esta sociedad.
Sin lugar a dudas, Enrique, sin lugar a dudas, pero siendo realistas, ¿está el cuerpo de 55 años como para soportar un emprendimiento que sabemos que no es fácil, es complicado, necesitas echarle mucho tiempo, mucha vitalidad, muchas ideas, es decir, sí, innovación? ¿Está el cuerpo para 55 años comenzar en el autoempleo?
El cuerpo está en la actitud. La actitud que tengan. Yo conozco a personas de 20 años que son muchísimo más mayores que personas de 70. Bien, entonces, yo creo que además es una etapa en la que por norma general ya se tienen los hijos criados, ya tienes más o menos una estabilidad económica. ¿Y por qué vamos a dejar de crecer y de seguir progresando a esa edad? Si es cierto que, oye, físicamente, lo que es el cuerpo físicamente ya no es el mismo que de un chaval de 20 años, pero cuidado que las ganas sí pueden serlo. Cuidado que tenemos muchísima experiencia. Cuidado que hay ganas de seguir haciendo cosas. Ahora, tenemos que poner un entorno favorable, un entorno en el que, oye, pongamos el foco no solo en los jóvenes para que emprendan, sino pongamos también el foco en un poco los más mayores para que también tengan esas oportunidades.
A ver, Roberto, ¿cómo lo ves tú? Desde un punto de vista real, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene 55 años, después de mucha experiencia laboral, lo que está pensando es ya en su proyecto de vida tras la jubilación, ¿no? ¿Realmente tú ves a ese señor de 55 años, ese joven de 55 años, ¿no? ¿Por qué estigmatizarlo? ¿Volver otra vez a empezar con una empresa, además, con todos los problemas que acarrean? Y tú lo sabes perfectamente, Roberto, porque
sí,
eres autónomo,
sí,
¿no?
Esa última parte, lo sabes perfectamente,
con todos los problemas que acarrean comenzar una nueva actividad.
si nos preguntas por esa última parte de gestión, yo les diría que salieran corriendo. Está muy mal. Pero sí es verdad que es muy bonito emprender y hay varias cosas, varios alicientes para una persona de esa edad. Una es, como decía Enrique, la experiencia. Dos, la red de contacto, que suele ser muy amplia. Y tres, la serenidad.
Que correcto. Me la has quitado.
Es que cada día, ayer lo estaba hablando con dos compañeros del sector, me decía, cada vez la gente viene más enfadada o viene más acelerada, los clientes vienen más acelerados por la situación, por lo que hemos vivido, por lo que sea. Y esas personas tienen esa serenidad que viene bien a la hora de llevar un negocio, ¿no? No tienen esa impulsividad que tenemos la gente un poco más joven. Bueno, tampoco mucho más joven, pues Enrique ya tiene una edad. Pero es verdad que...
fue un ataque
gratuito después de esta hora de la mañana. Y ya te digo, hombre, mira, te pongo un ejemplo. Hace 2 años, algo así, estuve en Barcelona y iba con un chofer de Cabify y le pregunté, por la curiosidad, pues de cómo había llegado a ser chofer de Cabify. El señor tenía 57 años y me decía, mira, la verdad que yo no tenía trabajo, no conseguía nada y esta gente me ha dado la oportunidad de tener mi propio negocio. Tengo mi coche, tengo mi tal, me han financiado el coche y yo a dónde hubiera ido, aún siendo una persona completamente válida. El señor, las conversaciones, te digo, un señor con un don de gente estupendo, una conversación estupenda, lo pasamos aquí, vamos, maravilloso y perfectamente válido para trabajar. Depende de la profesión. A ver, si me vas a decir una persona de 70 años para profesor de CrossFit, pues no, pues a lo mejor no. Pero si es para un médico o si es una persona que... O bueno, ojo también una cosa, el tema de la formación. Como decía Enrique, las multinacionales cada día jubilan a la gente antes y no se dan cuenta que esa gente podría pasar a formar a los nuevos talentos porque tienen esa experiencia. Pongo un ejemplo del sector de la banca.
Eso es muy interesante, lo que acabas de decir, porque eso se llama coach laboral, ¿no?
Total. Es que mira, no voy a decir qué banco es, pero yo mañana tengo un evento de un banco en el que uno de sus prejubilados va a dar una charla a los chicos del banco, a gente joven que sí, que saben un montón, tienen 2 carreras y 7 idiomas, pero da igual, no tienen no saben cómo resolver el problema porque no les ha pasado.
Claro, me has quitado 2 cosas. ¿Ves cómo se nota que Roberto es más joven que yo, das más rápido de mente?
Soy un ladrón.
Se me adelanta.
Un pirata.
Soy un demente también, lo acaba de decir Enrique.
Roberto ha mencionado una cosa que es súper importante. Bueno, tratar los problemas de una forma mucho más slow motion, ¿no? Mucho más sosegada, mucho más tranquila, porque esa serenidad te la da la edad. Todos recordábamos cuando éramos muy jóvenes que nos queríamos comer el mundo y al final lo que nos estampábamos y lo determinábamos era el dentista porque se nos habían caído los piños de la hostia que nos dábamos, ¿no? Ya a una cierta edad, ya las cosas se toman de otra manera y los problemas se solventan de otra manera y también con otra información, con otros recursos que hemos ido atesorando durante los años. Entonces, yo apuesto por el emprendimiento senior. Creo que además es una forma de dar una segunda vida también a mucha gente que se ha pasado toda la vida trabajando por cuenta ajena y que en un momento determinado dice, ostras, pues ahora es el momento de yo montar mi propio negocio y ser mi propio jefe, ¿vale? ¿Por qué vamos a quitarles esa oportunidad? Lo que tenemos que hacerlo, como comenté antes, oye, un entorno favorable para que esas personas tengan incentivos fiscales, tengan toda la información necesaria, tengan un ecosistema digno, ¿vale? Digno y proactivo para que puedan montar negocios. Que, señores, que tenemos un problema brutal. Tenemos un problema brutal porque tenemos una deuda pública por las nubes, tenemos una cantidad de dinero gastado en función pública que es de auténtica risa. Tenemos un problema con el empleo. Necesitamos más gente activa, necesitamos más población activa que genere negocios, genere riqueza y genere puestos de trabajo. No seamos casurros, no vamos a cerrar las puertas a gente que tiene ganas, pongámoselo fácil.
A ver, ustedes que son unos especialistas, ¿no? Digamos, brainstorming, es decir, ideas en las que una persona mayor de 50 o 55 años puede emprender. Enrique.
Roberto te acaba de decir una persona que ha estado toda la vida trabajando en una profesión determinada, ¿vale? Tiene un expertise brutal que le da 50.000 vueltas a mí y a cualquier recién titulado. Cualquier persona que quiera trabajar la marca personal, por ejemplo, asesor financiero, Roberto está hablando de médicos, bueno, pues también en el sector de la salud y de la medicina, cualquier persona que tenga ese expertise, que lo coja, lo paquetice y lo venda como servicio. Para mí eso es un negocio chapo, redondo.
Cualquier persona que trabaje de cara al público. Si tienes una experiencia de 30 años de cara al público, sabes perfectamente cómo tratarlos, cosa que a lo mejor una persona de 20 años no sabe todavía, por muy educado que sea. Pero no se le han dado esos casos complicados, porque tú conoces a los profesionales cuando las cosas se complican. porque con todo bonito, pues todos somos los mejores. Pero cuando algo se complica, ahí se ve quién es experto y quién no. Y esas personas mayores, ostras, a ver, hay una cosa clara. Un electricista, siempre se ha dicho, ¿no? Un electricista bueno, un fontanero bueno, un carpintero bueno, un zapatero bueno, toda esa gente nunca tendrá, o sea, nunca lo va a pasar mal.
Esa siempre, gente siempre trabajo. Tiene trabajo. Es que tiene sobredemanda de trabajo.
50, 60 o 74, da igual. Si eres bueno en lo que haces, vas a tener curro siempre. Lo que vas a estar es reventado de currar, eso sí. Pero muy cansado. Pero hay mucha gente que tiene esa experiencia, que ya te digo, en la misma hostelería, que a lo mejor no pueden estar de cara al público alto porque a lo mejor ya hay que estar tirando una bandeja o cargando todo el día, o, vale, puede ser que a lo mejor que la persona, pero saben cómo tratar al público, saben
dar formaciones, por ejemplo,
dar formación, ¿por qué no? ¿Y por qué
ustedes,
no
ustedes saben que sin darse cuenta me están hablando de que pueden ser perfectamente influencers, alguien de 55 años, ¿por qué no generar tu propio blog temático, ¿no?
Pero es que el influencer no deja de ser, en la mayoría de las ocasiones, una persona que sabe un poco más que el resto, ¿vale? Y esa gente que sabe menos, pues simplemente, oye, ¿qué es lo que hace? Pues se deja guiar, se deja asesorar. Imagínate una persona que tiene un expertise de 40 años trabajando en banca, o sea, lo que puede saber, aun independientemente de que los tiempos sean distintos, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que son de raíz, que no cambian nunca. Como bien dijo Roberto también, el trato con el cliente. Eso es, el trato con el cliente es algo que se tiene que curtir, ¿no? La persona se tiene que curtir en el trato al cliente.
Bueno, que le voy a contar a mi amigo Enrique, de la gente que trabaja en administración, que bien lo sabe. O sea, hay personas que son un poco mayores, pero te aportan esa experiencia a la hora de cómo llevar las cuentas de tu empresa. A lo mejor las personas jóvenes trasladamos a la empresa nuestra forma de ser, si somos más impulsivos, más emocionales, más tal. Eso, quieras o no, una persona de cierta edad que te diga, para, cuidado con este cliente, oye, mira, cuidado con esta operación, oye, vamos por aquí. Vamos,
pues ya se va a bienvenir. Ya es un sexto sentido que realmente tiene su explicación en todo lo que han ido sembrando durante estos años. Yo creo que pueden aportar muchísimo. En el rango de población activa, cuanto más lo ampliemos, mejor, ¿vale? Porque absolutamente todos los rangos dentro de esa población activa tienen algo que aportar al estado de bienestar, absolutamente todos, los más jóvenes, los de mediana edad y los seniors. Entonces, no pongamos el foco solamente en los más jóvenes y en los de mediana edad, ¿vale? Y pongamos también el foco en los seniors, como puede ser, por ejemplo, Roberto.
Muchas gracias.
Bueno, si hemos inoculado el germen del autoempleo en aquellas personas mayores de 50 y 55 años, yo creo que hemos dado en el clavo. Vamos a cambiar de asunto. Algo no tan agradable. Ya saben ustedes que antes de ayer se presentó la memoria de Cáritas 2021 y deja de manifiesto que los pobres son más pobres debido a la pandemia y que esa recuperación económica no ha impactado en ellos. Vamos a escuchar a la directora general de Cáritas, Calla Suárez.
Personas en situaciones sin hogar o exclusión residencial, mujeres en contexto de prostitución, personas con adicciones, con dificultades en salud mental. Estos son los colectivos que están mayor gravedad y que realmente nos está preocupando a lo largo de este año, que está siendo muy difícil pues poder ser una alternativa, buscar una alternativa ante las soluciones, ante la realidad en la que viven.
Y esto nos lleva a hablar, compañeros, del llamado ascensor social, es decir, aquella persona que nace, crece y se desarrolla en una situación de exclusión o pobreza y termina heredando también esta pobreza. Yo me hago muchas preguntas en cuanto a esto y seguro que ustedes también aquí. ¿Por qué en Canarias el paro y la pobreza y la exclusión es estructural?
Bueno, Javi, vamos a ver. Creo que este tema incluso ya lo hemos tratado en algún que otro tiempo de análisis, ¿no? Partimos de la base de que Canarias no parte en la carrera por el bienestar social, no parte de los primeros, siempre hemos partido de los últimos. Estamos hablando de la insularidad, doble insularidad, región ultraperiférica, también una dependencia extrema del turismo que en estos casos, como nos hemos visto con el COVID, ha traccionado de forma negativa a todo el que estaba conectado a ella. Entonces, vivimos en un entorno que no es positivo para salir de esta pobreza, y además en un entorno en el que hemos mirado muy mucho las políticas sociales, bien, perfecto, pero las políticas sociales lo que han hecho es paliar el síntoma y no han ido a curar la enfermedad. Yo creo que la enfermedad se curaba, y vamos ya muy tarde, y además sabes que soy un abanderado de la defensa de las empresas. Yo creo que gran parte del problema que tenemos es dinero. Vamos a reducirlo a que falta dinero. ¿Y cómo se genera dinero, cómo se genera empleo, cómo se genera calidad de vida? Apostando por la empresa, apostando por el autónomo, apostando por la micropyme. A partir de ahí, eso es la semilla que genera riqueza en esta sociedad y en cualquier sociedad. Pero si además, como te estaba diciendo, partimos de que tenemos una serie de ventajas, con lo que te comentaba antes, de ventajas geográficas, también tenemos, también lo hemos tratado en otros tiempos de análisis, la problemática de la economía sumergida que tenemos en Canarias, más de un 25%, todo eso hace un entorno perfecto para que aquí no se evolucione. Y quiero incidir, y lo he hecho varias veces, en el tema de la economía sumergida. Si no tuviéramos ese 25% de economía sumergida, que esa estimación del 25% de economía sumergida que tenemos, yo te digo que, y lo digo con total convencimiento, tendríamos gente, muchísima gente durmiendo en las calles. Los comedores sociales no estarían al 100%, estarían al 200%. Entonces, trabajemos por los dos lados, hacer que las empresas crezcan para poder dar puestos de trabajo y valor a esta sociedad, y por otro lado, ayudar a toda esa gente que vive en economía sumergida, que de una forma indirecta ayuda a que no tengamos más pobreza, pero que de una forma directa podrían hacer las cosas muchísimo mejor.
Uh-huh. Roberto, ¿cómo lo ves tú?
Un tema complicado.
Sí, difícil,
esto que acaba de comentar Enrique es muy importante, el tema de la economía sumergida. Yo soy un poco más radical que él y decía, mira, si no existiera ese 25% de economía sumergida, que creo que te has quedado corto...
es lo que se estima el gobierno de Canarias, pero bueno, son estimaciones, no hay un censo de quién está trabajando en economía sumergida, no existe, no, tenemos que inferir.
Lo que no se puede es normalizar esa frase de con factura sin factura, que te quedas loco, ¿sabes? Yo me quedo como,
Y otra, perdona Robert, déjalo el pobrecito que se está ganando la vida.
Sí, pero claro, a ver, vamos por partes.
Me refiero a esa típica frase de justificarlo.
Totalmente, pero aparte ya, acabas de dar en el clavo una cosita, ¿no? Mira qué triste, o sea suena muy, muy normal, pero es muy triste eso de la persona que trabaja en B y está ayudando a que haya menos pobreza, porque si no el problema sería mayor. O sea, dentro de lo que cabe dices tú, mira, mal menor, ¿sabes? Que por lo menos, es que si no, gracias a las listas del paro, o bueno, que la engrosa igualmente, posiblemente, y encima estaría reclamando, no sé, ya es un tema muy, creo que muy largo, empezamos con el tema del empleo senior, que yo iba a decir una cosa antes, que es, oye, con el pastón de impuestos que pagamos las empresas, ayudemos a esa gente que quiere emprender, a esa gente mayor, no le cobres nada de impuestos, ayúdale a que por lo menos tenga un curro, que tenga un trabajo digno. Y hay una cosa importante, lo que decía Enrique ahora, el tema del trabajo para las personas que yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dificultades para encontrar trabajo. Y fijémonos una cosa, el trabajo, el tener un puesto de trabajo, significa que cobras un salario. Si cobras un salario, tienes independencia, libertad, cosa que hay mucha gente que es dependiente del Estado. O sea, que si llevan todos conocemos algún caso de una persona que lleva toda la vida tirando de subsidios, muchos porque no les queda otra, el 95%. Hay un 5% de listillo, que hay que decirlo, pero hay un 95% de personas que no consiguen trabajo. ¿Cómo podemos solucionar esto?
Perdón, Roberto.
Sí, no, digo que evidentemente hay muchas personas que no tienen cualificación, que no tienen tal. Y ojo a lo que otro detalle que estaba diciendo también Javier antes, el tema de personas que tras la pandemia, problemas de depresiones, problemas mentales, problemas de gente que está hundida y que no ha salido. Yo tengo un conocido que no ha salido de su casa, entre comillas, sale muy poquito. O sea, se ha quedado enclaustrado en la pandemia. O sea, el tipo no ha salido, mentalmente no ha salido de la pandemia. Y como está, hay un montón. Pero hay gente que ya venía de antes con problemas de depresiones, historias, que ¿cómo le puedes dar un trabajo a otra persona? Es que es un tema muy largo, ¿eh? Entonces es un tema muy...
Es que llegamos, ¿sabes qué pasa? Que es un tema muy largo, profundo, y que además llegamos tarde, ¿vale? Porque no es algo que se pueda solucionar en dos días, ¿vale? Esto realmente tenemos que plantar una semilla para que dentro de unos años no tengamos esta situación. Yo creo que debemos de trabajar en dos líneas, y fundamentalmente lo que dije antes, resumiéndolo muy mucho, es dinero, es generar riqueza, y la riqueza no la genera la administración pública. Bueno, la administración pública, como dije antes, puede ser el medicamento que cure de forma temporal o que palíe los síntomas. Pero la enfermedad tenemos que trabajarla de raíz, y la enfermedad, la única forma de trabajarla de raíz, es generar riqueza para esta sociedad.
Bueno, pues es una pregunta muy complicada de solucionar. Roberto ha puesto un tema en la mesa bastante interesante, del cual no tenemos espacio para poder desarrollarlo. Aquellas personas que quieren trabajar no pueden, y las otras que teniendo esa posibilidad, no quieren porque prefieren seguir viviendo de la administración, de la caridad. Es decir, hay de todo, evidentemente hay de todo. Roberto, un abrazo, a cuidarse mucho, gracias.
Un abrazo.
Enrique, lo propio, hasta mañana.
Igualmente, un abrazo.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y
sobre el terreno.
Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores.
Bueno, y en muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:36. Enseguida vamos a hablar, Jorge, del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y de la posibilidad de trasladarlo o también celebrarlo, aparte de en las fechas cotidianas de siempre, acostumbradas, también celebrarlo en junio con una asociación. Pero antes echamos un vistazo a la actualidad.
Para contarles que Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, ha asegurado hoy miércoles que todo lo que conlleve mayor seguridad para el archipiélago, el Ejecutivo Autonómico lo va a apoyar en relación al documento estratégico que la OTAN prevé aprobar en la cumbre que va a tener lugar a finales de junio en Madrid y donde se espera que Canarias tenga un lugar importante. Y por otro lado, profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, han resultado premiados en el marco de la edición número 55 del Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica celebrado recientemente en Pamplona. El estudio denominado Factores de Riesgo y Detección de la Disfagia en Pacientes con Patología Respiratoria, liderado por el enfermero del Negrín, Amando Márquez Sixto, resultó galardonado, Javi, con uno de los premios SEPAR Pacientes 2022.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a la una de la tarde, ya con los compañeros de la central. Saludamos a esta hora de la mañana. De la mañana, de la tarde, mediodía, a Rosy Mujica, secretaria portavoz de la Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ustedes proponen que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria también se mantenga en junio para que sea un polo tractor de turistas, ¿no?
Sí, esto es una reivindicación que tenemos desde que se creó la asociación hace 8 años. Hoy lo comentaba con una compañera que fue la que en principio dio la idea, nuestra compañera Merche del Hotel Idace, y nos decía, pues yo esto ya lo planteé y me tomaron por loca en ese momento. Y la verdad es que sí, que era una idea un poco inédita, pero que con los años hemos visto que podría funcionar. Nosotros no pretendemos que se trasladen todos los actos del carnaval al verano, que se mantenga la fiesta como es en los meses de febrero o marzo cuando toque, pero que también haya alguna dinamización de ese tipo en la temporada baja, que para nosotros son tradicionalmente los meses de mayo, junio y septiembre. Sería ideal colocar algunos actos en esas fechas para compensar la bajada del turismo que tenemos en esas fechas.
Uh-huh. Porque digamos que en los meses de invierno no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Si sigue siendo Las Palmas de Gran Canaria el líder en cuanto a llegada de turistas.
Sí, y lo hemos comprobado una vez más este invierno y en medio de una pandemia y una sexta ola que nos tocó en la temporada navideña y Reyes, que incluso teniendo esas dificultades estuvimos en cifras superiores al 80% de ocupación. Es algo con lo que estamos muy satisfechos y que no nos esperábamos. Y lo que pasa es que después, cuando ya acaba la Semana Santa, que es el último punto fuerte del invierno, pues ya notamos esa bajada y así se ha vuelto a notar este año.
¿Hasta cuándo notan esa bajada? ¿Qué meses son los más flojos, Rosy?
Sí, cuando cae la Semana Santa, ya caiga...
Después de la Semana Santa, ¿no?
Después de la Semana Santa, ese lunes siguiente al Domingo de Resurrección, sí, es cuando ya notamos la bajada de visitantes, y lo notamos durante todos los meses, mayo, junio. Los meses de julio y agosto hacen un pequeño paréntesis, porque recibimos turismo peninsular, que ya cuentan con las vacaciones escolares y pueden trasladarse a las islas. También turismo regional, que nos da un pequeño empujón en esos meses de julio y agosto, y ya después septiembre vuelve otra vez la caída, hasta casi finales de octubre que empieza a remontar un poquito ya a comenzar la temporada alta.
Y este año, teniendo en cuenta que parte del carnaval se va a celebrar en julio, ¿se está notando ese impulso turístico en la capital?
Sí, esos son, en principio serán solamente tres días los actos carnavaleros, pero por lo que he preguntado a los compañeros, no han notado un aumento de las reservas y estamos viendo que también el motivo estará en que es algo muy novedoso, que necesita un rodaje mayor a lo largo de los siguientes años y que se vaya consolidando esa fiesta para que nos conozcan en el exterior y que se traslade gente de fuera, que es realmente lo que nos interesa a nosotros como hoteleros. Al final de lo que vivimos es de ocupar camas, pero que parece un poco egoísta por nuestra parte, pero que al final redunda en beneficio de todos, porque si hay más gente y gente de fuera en la ciudad, pues necesitan ir a compras, transporte, oferta de ocio. Al final, claro, sí, lo dinamiza todo y sube la economía y, por supuesto, el empleo.
Y, Rosy, el hecho de ya no el carnaval, sino otra iniciativa que pueda generar llegada de turistas en estos meses más flojos, como nos dices, en mayo, junio...
Nosotros también lo hemos comentado porque tenemos bastante contacto y colaboración con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Incluso en el plan de marketing se contempla las reivindicaciones de nuestro sector y todos los sectores relacionados con el turismo en la capital, para aportar ideas de cómo podemos dinamizar esos meses. Y una de las que proponíamos nosotros era mover un poquito el Festival Woma, que se suele celebrar en noviembre, moverlo a lo mejor a septiembre. Sería algo fantástico para nosotros, porque es un mes flojísimo y en noviembre se concentran muchísimos actos. Tenemos la ARC, tenemos el WOMA, tenemos congresos, tenemos la llegada en masa de turismo nórdico. Entonces tenemos ahí un rebozo que se podría aprovechar y repartir con otros meses más bajos. Sabemos que es una reivindicación difícil, porque el WOMA es un festival internacional que tiene su propia agenda y es muy difícil moverlo, pero quien habla de WOMA habla de maratones, conciertos multitudinarios, espectáculos que muevan gente de fuera, que es lo que realmente necesitamos.
Hombre, lo que sí es cierto es que se está generando una actividad turística en Las Palmas de Gran Canaria como nunca antes. Estamos viendo proliferar un montón de hoteles y además de primer nivel, de buena categoría.
Sí, nosotros ese tema también lo hemos comentado y creemos que esos inversores vienen atraídos por las cifras tan espectaculares que tenemos en invierno. Pero como decimos nosotros, después llega el verano y ese pequeño pastel hay que repartirlo entre todos los que están y los que se van sumando. Ya. Así que no es tan fantástica la situación y en ese aspecto las administraciones nos podrían echar una mano escuchándonos y viendo que es necesario repartir la oferta cultural y de ocio y que mueva sobre todo muchísima gente de fuera para que todos podamos tener ese empuje, no solo el sector alojativo.
Ya para acabar, ¿qué tal está este año, este 2022? Que parece ser que es el año de la recuperación. ¿Por ahora cómo vamos este primer semestre?
Sí, los primeros tres meses fantásticos, enero, febrero y marzo. Después en abril hemos tenido una pequeña bajada hasta el 69% de ocupación. En mayo ya hemos tenido el 56%. O sea, para que veas que cómo se nota esa diferencia cuando ya pasa la Semana Santa. Podemos decir que es un año que se parece mucho a los años anteriores a tener conocimiento del virus y de la pandemia, y que se repite la misma tónica de inviernos muy fuertes y veranos más flojillos.
Rosy Mujica, secretaria portavoz de la Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por sacar este
gracias
ratito
ustedes,
y atendernos. Rosy, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cambia la actitud. Cambia el clima.
Valoramos muy positivo el que el Cabildo, las instituciones públicas, estén apostando por las energías renovables, porque la gente tiene iniciativa y tiene ganas, pero si no le damos ese empujón y ese apoyo económico, cuesta mucho, sobre todo a las pequeñas empresas como es la mía.
Entra en cambialclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países. La pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde el pasado 13 de junio hasta el próximo 26 se celebra en San Antonio de Padua, en la parroquia de San Antonio de Padua, aquí en la capital, una misión parroquial. La parroquia sale al barrio de San Antonio, el Polvorín, la carretera de Mata, visitando a los vecinos y las vecinas, ofreciéndole así la buena noticia de Jesús. Nosotros tenemos el enorme placer y honor de saludar al párroco de San Antonio de Padua, José Ramón Mendiola. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás, padre? Buenos días.
Buenos días. Pues nada, aquí estamos, paseando por el barrio precisamente ahora.
Bueno, y cuéntenos un poquito cuál ha sido la recepción. Entiendo que buena, positiva, ¿no?
Bueno, sí, sí. Aunque, bueno, pues también hay mucha gente muy indiferente y alejada de la iglesia. Entonces, no, aunque ha habido muchas personas que nos han acogido, nos han dejado sus casas para poder hacer cuatro reuniones que vamos a hacer en estos 15 días con los vecinos. Bueno, también pues hay mucha indiferencia hacia la iglesia, ¿no? bueno, pues quizás por malas experiencias anteriores o quizás porque, bueno, pues la Iglesia no hemos sabido tampoco estar al lado de los problemas de la gente siempre, ¿no?
Bueno, antes que nada, don José Ramón, cuéntenos un poquito de San Antonio de Padua, exactamente. ¿Quién fue San Antonio de Padua?
Mira, si no te importa, esta misión la estamos haciendo con los misioneros claretianos. Entonces, yo quisiera que ellos tuvieran la palabra. Entonces, él te cuenta un poco de San Antonio de Padua. ¿Sí?
Ah, bueno, ¿con quién vamos a hablar,
don José? José Ramón García, ahora.
Bueno, pues José Ramón
misionero García. Claretiano.
Pues vamos a saludar a José Ramón García.
Hola,
misionero
buenos días.
¿Qué tal, don José Ramón? ¿Qué tal? Buenos días. Que le estaba preguntando a José Ramón Mendiola exactamente cómo podemos acercar la figura de San Antonio de Padua, exactamente quién era San Antonio de Padua.
Sí, pues, bueno, San Antonio fue un santo nacido en Portugal que a los 15 años ya, bueno, pues fue sintiendo la llamada del Señor, se hizo fraile agustino y ya a los 25 años es cuando ya se hace franciscano a raíz de la muerte de algunos franciscanos en Marruecos predicando el Evangelio y él pues también quiso irse a Marruecos a predicar el Evangelio. Uh-huh. Así que entró con los franciscanos, se fue a Marruecos a anunciar el Evangelio y bueno, estando allí al poquito tiempo enfermó. Y ya, bueno, pues fue a parar a Italia, donde murió, ¿no? Uh-huh. Y lo enterraron en Padua, y de ahí le viene el nombre de San Antonio de Padua, ¿no? Los últimos años de su vida, pues tuvo, o los últimos tiempos ya retirado, muy agotado, pues predicando el Evangelio, con mucho tiempo de oración, pues en un pueblo que estaba allí en Italia, pues hablando con la gente sencilla del lugar, ¿no? Uh-huh. Y cuando muere ya en 1231, creo que fue, pues el Papa ya lo declara santo en menos de un año, el Papa León XII, ¿no? Uh-huh. Porque ya murió con esa fama de santidad, ¿no? Ha sido pues la segunda canonización más rápida de la historia.
Vaya.
Y bueno, pues nos deja su legado del gran amor a Jesús, ese Jesús que se le aparece en esta última etapa de su vida, cuando ya él se dedicaba más a la oración y a dialogar con la gente, ya casi retirado porque estaba ya enfermo y demás. Entonces ese gran amor a Jesús, su fuerza para predicar el Evangelio, fue un predicador incansable y bueno, y su amor a los pobres, el famoso pan de los pobres que surge tras un milagro suyo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo creo que eso es lo que San Antonio nos enseña y lo que, bueno, pues queremos vivir también en este barrio que lleva su nombre.
Uh-huh. Bueno, y cuéntenos, que seguro que usted también lo conoce perfectamente, exactamente cómo se va a desarrollar esta iniciativa de sacar al barrio San Antonio de Padua, al Polvorín, a la carretera de Mata, exactamente qué tipo de iniciativas tenemos.
Sí, esto se está enmarcando dentro también de estas dos semanas de misión a la que usted aludía antes y que, bueno, que básicamente es, pues, encontrarnos con Jesús, que es buena noticia, a quien queremos seguir, un volver a revivir nuestra fe como comunidad cristiana, pues intentando avivar esa llama de la fe que hay en muchas personas, ¿no? Para ello, pues va a haber, como te decía antes José Ramón, el párroco, asambleas familiares en las casas. Estamos teniendo momentos de oración, que le llamamos escuela de oración, la celebración de la Eucaristía. Vamos a visitar enfermos. El otro día tuvimos un acto también con los niños. Y bueno, dentro de todo esto se enmarca también la fiesta de San Antonio, ¿no? Pues como un querer sacar a la calle a la imagen de este santo que para nosotros es importante y que, como te decía, pues nos muestra el gran amor a Jesús que tuvo, el anuncio del Evangelio que estamos intentando en estos días y el amor a los pobres y la atención a los pobres, que es parte fundamental de nuestra fe.
Desde
así que el sábado, si Dios quiere, tendremos la procesión después de la Eucaristía. Que irá por las distintas zonas del barrio.
Sí,
desde aquí, pues, si alguien del barrio está escuchando, pues aprovechamos para pedir la colaboración también para llevar el santo, porque bueno, La zona esta tiene subidas importantes y bueno, pues hace falta gente que ayude en todo esto, ¿no?
Bueno, hace falta gente. ¿Y qué tendría que hacer aquellas personas que de repente nos está escuchando y, por qué no, quieren echar una mano a esto? ¿Cuáles son los pasos que deben dar, don José Ramón?
Pues muchos tienen el teléfono de José Ramón, porque su teléfono corre por todo el barrio, lo cual es una buena señal. Sí. Y también, pues, el mismo sábado irse directamente a la puerta de la iglesia y desde allí ya nos organizamos. Ojalá que en cada barrio pueda haber gente que en cada parte del barrio, perdón, pueda haber gente que en ese trayecto pues pueda acoger al santo y pues pasearlo por sus calles y bendecir también a toda la vecindad a través de esta imagen, ¿no? Recibir la bendición de Dios, los enfermos, toda la población en general.
Pues estoy convencido de que no van a tener problema. El domingo también tienen una comida vecinal en la parroquia tras la misa, ¿no, don José?
Exacto, sí. Va a haber una comida comunitaria. Ya hicimos el otro día otra, porque bueno, pensamos que todo el tema comunitario en la vivencia de la fe es fundamental. Entonces habrá distintos momentos a lo largo de esta semana, además de las reuniones y demás, que sean también de festejo y que ayuden a ir creando unidad en el barrio, ¿no? Y una de ellas pues va a ser exactamente el domingo, como usted dice, sí.
Bueno, don José, no sé si me puede pasar con el párroco José Ramón Mendiola, no sé si está ahí cerca de usted ya para, en fin, pedirle pues que la gente apoye de alguna manera o sobre todo su opinión sobre todo lo que tenemos programado para estos días. No sé si lo tiene ahí.
Sí, le paso con él y bueno, pues agradecer también a tanta gente que está colaborando en la misión desde hace mucho tiempo. Esta misión estaba pensada antes de la pandemia y ha habido mucha gente del barrio pues visitando a sus vecinos y ha sido una salida misionera, de esto que habla tanto el Papa ahora, ¿verdad?, de iglesia en salida, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, agradecerles también a ellos y están completamente implicado en todo lo que se está haciendo. Y pues José Ramón termina de hablar contigo. Venga, un abrazo.
Gracias. Otro abrazo, José Ramón. Muchísimas gracias por atendernos. El párroco de San Antonio de Padua. Vamos a ver si podemos volver a hablar. Don José Ramón, ya para acabar, ¿qué mensaje dejamos a la gente que nos está escuchando?
Bueno, pues yo creo que el mensaje fundamental es que Jesús puede ser en nuestra vida fruto de felicidad. Puede ser en nuestra vida el que nos dé fuerzas para vivir y afrontar todas las dificultades que podamos tener en la vida. Hasta las peores circunstancias nos da fuerza y tenemos muchas personas en el barrio que así lo viven y así lo muestran. Y pues que nos llama a ser amigos y familia unos de otros, no a enfrentarnos, no a pelearnos, sino a ser familia todos juntos.
Padre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. José Ramón Mendiola, párroco de San Antonio de Padua. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y recuerden ustedes que desde el 13 de junio hasta el próximo 26 se celebra el Salto Patrón con una misión parroquial. La parroquia sale al barrio de San Antonio, el Polvorín, la carretera de Mata, visitando a los vecinos, a las vecinas, ofreciéndole la buena noticia de Jesús. Se va a celebrar 6 asambleas familiares en las casas de los vecinos, 4 reuniones de una hora donde se charla de las necesidades y las preocupaciones, es decir, sacar a la iglesia a la calle para conocer las necesidades, insisto, las preocupaciones de la población. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Nos quedan 2 minutillos. Nos vamos con música, Freddie Mercury con su I Was Born to Love You. Cerramos esta edición del miércoles 15 de junio con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves. Adiós, buenas tardes.